Solo que hay que hacerlo de forma consciente. Yo creo que la vida es momentos, es como respirar. Expandes, contraes. Hay mucha gente que tiene una aversión a la contracción. Para atrás ni para agarrar vuelo, dicen, ¿no? Y nunca frenar, claro, nunca ir más lento. Al contrario, yo creo que hay momentos en los que crecemos, probamos, empiezas a salirte de tu zona de confort tratando cosas nuevas. Algunas tendrán más tracción, pero hay otras que hay que saber que nos dejan algo bueno y vale la pena recortar para volver a enfocar recursos, energía, tiempo, dinero a las áreas que verdaderamente pueden tener el crecimiento en la dirección que a nosotros nos importa. Yo escribí un libro hace un par de años que se llama Haz lo que importa y hablo, claro, justo de eso, ¿no? Yo toda mi vida, estos 20 años de, digamos, de hiperactividad, yo era alguien a que la frase get shit done lo movía. Para mí, yo era el que hacía y hacía, y lo que me platicaras yo podía hacer que sucediera. Pero eso, okay, me llevó a hacer mucho de cosas que no me llenaban. Hoy tengo una frase un poco diferente. Ahora es do meaningful shit. Es, sí, tienes que seguir haciendo y tienes que hacer muchas veces mierda, pero hay que hacer mierda que tenga significado, que importe. Claro. Y eso solo lo definimos nosotros. Yo creo que en estos momentos de expansión, a veces cuando empiezas te empieza a ir bien, pues obviamente surgen oportunidades y es fácil caer en la seducción de todo lo que te llama. Y creo que hay un peligro grande de no darte cuenta cuando te estás desviando del camino del que habías dicho. Imagínate un claro ejemplo. Si yo te dijera, ¿cuál es tu meta? Bueno, pues yo quiero trabajar 3 horas al día y ganar $1,000,000 al mes. Y lo logras. Y te digo, oye, pana, si trabajas 6 horas al día, podrías tener $2,000,000. Hay veces que perdemos de vista que lo que queríamos era solo trabajar 3 horas al día. Y empezamos a aceptar estas opciones de crecimiento, porque, oye, ¿quién le va a decir que no a $1,000,000 más? Y al rato dejaste a un lado lo que era verdaderamente importante para ti por perseguir todas estas otras métricas que en realidad no hacen la diferencia en tu vida. Pero está muy bien visto que el pan ahora gane $2,000,000. Y todo el mundo va a decir, claro, el pan es un crack. Entonces, estos procesos de contracción o de reenfoque son muy importantes y hay varias señales en tu vida que te pueden empezar a decir, tal vez te pasaste de lanza, ¿no? Tu familia un poco, tal vez tu salud, tu peso. Depende que sea algo importante para ti. Y cuando empiezas a ver que eso que dices que es más importante para ti empieza a sufrir, creo que es momento de frenar, que es algo, regresando a lo que mencionabas hace un momento de la pandemia. Digo, la pandemia tuvo cosas horribles, ¿no? Empresas perdidas, familiares muertos, amigos, libertades. Pero nos dejó algo increíble que tal vez ya se nos olvidó, que es la obligación de frenar. Y mucha gente en este ejercicio de frenar y de darse cuenta de quién era la persona que vivía con ellos en su casa, de a qué misión corporativa le estaban dedicando 9 horas al día, decidió tomar acción y cambiar. Y nada nos enfrenta más con la realidad como la inminencia de la muerte, ¿no? Nuestra fragilidad. Y hay gente que cambió de ciudad, de trabajo, de pareja, de filosofía de vida. Y yo creo que cuando tienes un entorno que te facilita estos momentos de check-in, de reality check, entonces puedes no esperarte a que haya una pandemia o a que toques un fondo sin darte cuenta, sino estar haciendo estos ajustes periódicos. Yo, por ejemplo, mi peso es algo que cuido mucho. Me peso todos los días.
Claro.
Todos los días. Y entonces eso me ayuda a tener un poco...
A mí también, pero cada vez que paso me deprimo un poco, pero bueno.
Es que ahora tienes que pasar de la información a la acción.
Claro, claro.
Ya sabes que subiste un poquito, ahora haz algo al respecto.
Oye, Oso, y justamente hablando de eso, cuando te oigo hablar, digo, claro, ahí esta batalla entre voy a hacer más dinero versus voy a hacer lo que tiene significado para mí en la vida. Creo que básicamente de eso estamos hablando, ¿no? Yo recuerdo ahorita acabo de estar en South by Southwest y una noche conocí a un VC, ¿no? Un venture capitalist, como que, ya sabes, en un bar y nos caímos bien, empezamos a platicar, no sé qué. Y el tipo, yo le decía, ¿no? Le preguntaba, oye, ¿pero qué es lo que te mueve, güey? ¿Cuál es tu pasión? Y decía, money, dinero. Y yo decía, no, cabrón, yo ya pedo, ¿no? no, cabrón, entiéndelo, ¿cómo me vas a decir qué es? Y bueno, y nos lanzamos en una plática filosófica en la que terminamos, o terminó él dándose cuenta que aunque él dijera que era dinero, inevitablemente había un propósito, una necesidad personal que lo movía desde otro lado, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que no es que no la tengas.
No, tienes clara.
Sino que también lo que pasa es que incluso la sociedad, lo que te han dicho mientras creces, etcétera, etcétera, siempre te ha dicho que lo más importante es que quien tiene dinero es quien la hizo, ¿no?
Hay muchísimos paradigmas sociales y modelos mentales con los que operamos sin ni siquiera darnos cuenta. Y desde que naciste, el país en el que creciste, cómo fue tu vida familiar, el lenguaje que se usaba en tu casa, determina cómo evaluamos el mundo. Y el problema es que muy pocos nos damos cuenta de que estamos operando a través de estas reglas o viendo el mundo con estos lentes. Y entonces actuamos de una forma pues muy automática. Yo en el libro hablo de que el enfoque es clave, pero hay tres cosas que te roban el enfoque. Le llamo yo los tres ladrones del foco. Uno es el miedo, otro es el trabajo inútil o el placer inmediato, pero otro muy importante, y yo creo que de los más poderosos, es las expectativas externas. Tú por dentro quieres algo, pero no estás dedicándole tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo a lograrlo. ¿Por qué? Porque estás ocupado tratando de darle gusto a alguien más. Y probablemente ese alguien más sea alguien que ya se murió. Tu papá, tu maestra de primaria, y estás tan involucrado en llenar los zapatos que te dijeron que tenías que llenar, en caber en el molde que es socialmente aceptado, que dejas a un lado lo que eres tú. Y eso a mí me pasó 20 años. Y por más que hacía lo que me decían que tenía que hacer, cuando se lograban las cosas, yo estaba totalmente vacío por dentro. Hoy, soy ingeniero industrial, MBA de Stanford, banquero, financiero. Y hoy, si le preguntas a mi hijo de 9 años, yo soy youtuber, pana. ¿Y sabes qué? Está bien. Y lo disfruto. Y despertarme hoy y decir, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, voy a platicar con el pana. Después me voy a dar una conferencia a Toluca. Después tengo que... O sea, es divertidísimo.